Conoce tus derechos es una producción de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión por la Defensa de la Dignidad Humana. Aquí te damos la bienvenida.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Conoce Tus Derechos. Es el miércoles 20 de mayo de 2026. Y quiero agradecer el apoyo de mis compañeros que hacen posible este programa. Por un lado, Perla Ibáñez Saucillo y también a David Rodríguez Barrera. Soy Claudia Álvarez Medrano y es un gusto encontrarnos el día de hoy. Hoy, la verdad, tenemos tema grato para conversar, invitada gratísima para conversar, ya que su nombre es una referencia en el tema de los derechos humanos en el estado de Michoacán. Pues ya son décadas que asumió este tema y todo lo que conlleva. Administraciones van, administraciones vienen y ella sigue, su nombre resuena cuando hablamos de estos temas. Me refiero a Cristina Cortés Carrillo y la presento ahora como fundadora de la asociación Todeume, colectivo Todas y Todos por los Derechos Humanos de Michoacán. Cristi, pues qué gusto, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy buenos días, pues estoy muy bien, muchas gracias Claudia por este espacio, de verdad, gracias a ti y al equipo y al público Radio Escucha. Estamos aquí con mucho gusto para platicar sobre Todeume y las cosas que andamos haciendo.
Claro, y que están resonando. ¿Qué te parece, Cristi, si hacemos como una introducción hacia nuestra audiencia? Seguro muchos ya lo conocen como asociación, otras no. Que hablemos un poco acerca de la historia de Todeume.
Sí, cómo no, con mucho gusto. Pues mira, en nuestro quehacer, en 2001 fundamos ESECO, Educación y Servicio Comunitario, Asociación Civil. Luego en el 2012, el colectivo de organizaciones michoacanas por derechos humanos AC. Y desde estas asociaciones, pues estuvimos impulsando trabajo comunitario e incidencia en políticas públicas. Después me incorporé un rato al Poder Ejecutivo y a la construcción y operación de un órgano autónomo, ¿no? Entonces, pero una vez que termino estas funciones de 2015 a 2021, me doy un espacio, pero entonces vemos con otras compañeras que habíamos que reactivar nuevamente desde la sociedad civil la visibilización del quehacer de la sociedad civil y en este caso de las defensoras de derechos humanos. Es así que, pues, en el año 2022, el 29 de noviembre de 2022, nos reunimos 10 mujeres y nos autodenominamos el grupo de las 10. 10 defensoras de derechos humanos. Y nos reunimos porque en ese momento una compañera enfrentaba una situación muy difícil, defensora de derechos humanos en la región lacustre, con el tema de discapacidad. Y estaba enfrentando una situación de hostigamiento, de acoso de parte de la autoridad municipal, esta asociación. De tal manera que dices, bueno, pues yo ya prácticamente en retiro, pero dijimos, bueno, no podemos decir estoy en retiro y dejar sola a una compañera, ¿no? Así es de que organizamos ese desayuno el 29 de noviembre en el marco del Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos. Nosotras 10 nada más. Y ahí dijimos, pues vamos a construir una agenda de trabajo para fortalecernos nosotras, para nosotras mismas reconocernos y respaldarnos en nuestros quehaceres. Y así, así lo hicimos. Estamos de Morelia, de la región lacustre y de Uruapan en ese momento. Ya para 2023, entonces dijimos, bueno, creemos que para colocar nuestro tema habríamos de generar un acercamiento para impulsar un foro estatal, para colocar la agenda en general de derechos humanos. Y fue así que nos reunimos ya en en el año 2023, en el mes de abril, con el ombudsman anterior, el doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, y dijimos, somos nosotras las 10 y más, porque ya se fueron sumando.
Por las entonces, que se suman,
sí,
claro.
Y ya dijimos, pues somos las 10 y más. Pero también hubo compañeros varones que dijeron, ¿y por qué solo mujeres? Nosotros también queremos participar y somos defensores, ¿por qué nos discriminan? Bueno, ok. Entonces en abril ya tomamos la decisión y ya dijimos, pues vamos a hacer todos y todas por los derechos humanos en Michoacán, y aquí cabemos todos y todas. Seas asociación, seas individuo, aunque no tengas una figura jurídica, pues aquí cabemos todas y todos, y así lo hicimos. Y entonces ya en el año 2023 impulsamos el primer foro estatal de derechos humanos en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos. Fue un trabajo muy arduo porque recorrimos distintas regiones del estado para hacer esta convocatoria, lo cual resultó en una excelente respuesta. Y salieron ahí los temas más fuertes que están lacerando a nuestro estado de Michoacán, que entre otros son los temas de seguridad y justicia, desplazamiento interno forzado y la discriminación con los temas de discapacidad. Pero un tema transversal en todas las mesas de trabajo era el tema de salud mental. Así es de que, bueno, ese foro se realizó y eso lo que arrojó indiscutiblemente fueron insumos para la agenda institucional de derechos humanos y social, desde luego. Después ya en el año, y tuvimos varias otras actividades en campo, en terreno, en fin, pero el más fuerte fue ese foro. Y ya en el año 2024 lo replicamos, el segundo foro estatal de derechos humanos, con especialistas que vinieron de distintas partes, y también se repasó la agenda, se fortaleció, pero sobre todo, Claudia, las voces de los y las defensoras de derechos humanos. Sí, que en este caso, madres buscadoras, compañeros y compañeras LGBT, que pudieron discernir y colocar sus temas y sus propuestas ahí, y de las distintas temáticas. El que yo veía siempre que también quedaba un poquito, que no se asumen como que pues también es un derecho humano, el arte y la cultura. Y yo, pues, vengan, claro, por favor, ¿verdad? En fin. Y ya ya vimos que se tomaron en cuenta todas nuestras propuestas para la construcción de la agenda de derechos humanos. Se da el cambio con el nuevo del nuevo ombudsman. Pues quiero decirte que previo a esto, pues participamos también en el Senado de la República. Estuvimos en el Senado en el Parlamento de Organizaciones para el tema de la elección del Ombudsman Nacional, Ombudsperson, porque en este caso es una mujer. Sí, quiero decirte que, bueno, dimos con la mayoría de las asociaciones unas posturas muy, muy concretas, muy firmes. Nosotros íbamos por la no reelección, definitivamente, y realmente el Senado, la Comisión de Derechos Humanos del Senado estaba de acuerdo con nosotros, sin embargo, hubo reelección. Entonces, nos aventamos estos tiros fuertes, efectivamente, pero vamos y hacemos uso de la voz. Y claro, con respeto y con determinación, aprovechamos estos espacios, desde luego, y visibilizamos nuestras voces. También tuvimos una reunión con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, posterior a esto, ya en el mes de diciembre, para colocar la agenda de Michoacán. Sin embargo, pues no prosperó, lamentablemente. Entonces, no nos ponemos ahí, pasamos página y a caminar,
y a lo
¿no?
que sigue.
Sí. Quiero decirte que con el representante de la CNDH aquí sí tenemos una adecuada relación con el Inseo Lorenzo, en todos los casos que la ciudadanía que son de su competencia y que acuden con nosotros, siempre tenemos las puertas abiertas, eso sí, con Lorenzo también, efectivamente. Pero sí vivimos esa experiencia en la sede nacional. Y bueno, estos son de las cosas que hacemos en Todeumi, pues los casos muy fuertes también, Claudia, como son pues los homicidios de defensores. Pues hemos tenido que hacer nuestros pronunciamientos porque los hemos tenido que hacer porque tenemos que alzar la voz y colocar los puntos sobre las íes. Así que es algo que resulta riesgoso, efectivamente, pero tenemos que decirlo como es. Entonces, este tema de libertad, justicia, verdad, pues tenemos que, lo colocamos nosotros nuestro pronunciamiento, tenemos nuestra página de Todeumi en Face, uh-huh. Ahí publicamos, en fin. Y bueno, uno de los casos que nos dolió mucho fue el homicidio del defensor de derechos humanos, el doctor Yancadet Odimba.
¿Cómo no?
Sí, Onetambalaco Huetzoconda. Ya van a ser 2 años, efectivamente. Y bueno, pues ahí hemos estado alzando la voz, pero también hemos estado interviniendo con una estrategia directa con la Fiscalía. Ante la Fiscalía tuvimos una reunión hace mes y medio aproximadamente. Uh-huh. Y bien, con el fiscal y con los fiscales especializados, en fin, etcétera. Y bueno, pues nos sentamos a la mesa para ver estos temas y buscar la verdad y la justicia, ¿no? Porque no puede haber impunidad, no debe de quedar impune. Estos temas los atendemos y obviamente también a las personas de la sociedad civil que acuden con nosotros. Ejemplo, pues la semana pasada de la meseta Purépecha, un tema que tiene que ver con niñeces, con violencia hacia la propia madre, hacia la criatura, otros temas con el RAN, Registro de Agrario Nacional, donde las mujeres campesinas se quedan viudas y bueno, pues todos sus derechos al patrimonio pues son vulnerados, ¿ves? Entonces, no solamente en la propia comunidad a veces y por la familia, sino pues por las instituciones. Entonces, te encuentras con que damos este acompañamiento y hacemos estos pronunciamientos ante las instituciones porque tienen que darle su lugar y su valor y hacerles valer sus derechos. Entonces, una viuda puede quedarse en la calle, en el medio rural, tranquilamente. Y van a las oficinas y perdón, pero la señora no sabe leer, algunas no saben leer, todavía irman con una crucecita, uh-huh. etcétera, ¿no?
Entonces, que pareciera mentira, ¿no? Sí, pleno siglo XXI, pero es real.
En un estado de vulnerabilidad, que en donde nosotras, pues sí, nos indignamos, sí levantamos la voz y sí decimos que todo el tema de las mujeres no debe de quedar nada más en en videos o en imágenes o discursos. Es importante llegar a todas, estar con todas y que todas tengan el acceso a una vida libre de violencia, efectivamente. Y otros temas como de salud, pues, ¿qué te digo, no? Ahí sí te digo, nosotros mantenemos una relación respetuosa, sí, con las instituciones. Aún en este caso del RAM, que te digo, uh-huh. sí, no violentamos y no vamos y pateamos ni nada. Tenemos que colocar para incidir en la política pública. No es nada más resolver el caso. Estamos documentando para ver, aquí va la propuesta.
Para, ¿verdad?, que realmente sí. haya un cambio, para que haya alguna modificación,
efectivamente,
y se deje de ser voraz, ¿no? Con estas, en este caso con estas mujeres que quedan totalmente indefensas.
Totalmente. Y bueno, los otros temas que nos toca, en los que nos toca estar en campo, pues es el tema de la inseguridad, efectivamente, y la orientación y la vinculación con las instituciones, porque también tenemos que ser nosotros muy conscientes de que somos, podemos ser agentes de cambio y agentes de transformación y de educación, donde no llegan las instituciones, sí estamos nosotros, sí estamos ahí. Entonces, pero no decimos, ay, somos las salvadoras y los salvadores del mundo. No, estamos ahí y nos acercamos con la institución, decimos, aquí está esto, es importante que esté. Y sí nos han respondido, te puedo decir que el 90%.
Ay, qué bueno.
Sí, que el 90%, pero aquí un gran aliado ha sido el ombudsman José Alfonso Mejía Pineda, porque realmente sí está escuchándonos y sí está atendiéndonos. No hay una llamada que no nos tome, sí te digo, Entonces, ¿sabe qué? Necesitamos hablar con el secretario de salud, nos vincula con el secretario de salud y bueno, pues ya está aquella chica con discapacidad que traía un tumor que no sabía que ese tumor, en fin, esas son las cosas. Y en esa política pública debemos de inserir. Sí ha habido avances, pero falta mucho. Muchísimo, Claudia. Entonces, aquí un reto, yo creo, para las instituciones, no lo creo, sino lo asevero, es que ese retroceso que se dio en relación con las activistas, con las defensoras, defensores de derechos humanos, con las organizaciones de la sociedad civil, deben de superarlo. No pueden prescindir de la sociedad civil organizada. Definitivamente no, porque no alcanzan a estar en todas partes.
Es correcto.
Así es, definitivamente. Tenemos que hacer unidad y tenemos que hacer equipo.
Claro, y sumar, y está comprobado, Cristina, todo lo que se puede solucionar cuando la autoridad por alguna razón o la institución por alguna razón no puede, la sociedad civil sale a flote. Y lo saca, o sea, y saca el tema porque lo saca, y saca la ayuda porque la saca, ¿no? Entonces también hay que entender que cuando se forman estas alianzas, claro, pues se pisa un terreno más firme para la sociedad. Uh-huh. Al final del día es el principal beneficio debe ser la sociedad, la ciudadanía.
Así es, y bueno, lejos de decirnos no los necesitamos, creo que debería haber más humildad de parte de los gobiernos, de los tres órdenes de gobierno, como lo hubo en otros momentos, porque sí lo hubo, tan así que íbamos de la mano, y me refiero a que debe haber humildad y reconocer y admitir que esto fue una de las partes, ahorita te la digo, del encuentro, ¿verdad? Uh-huh. Que salió a flote, ¿no? El tema de los financiamientos para que las organizaciones de la sociedad civil, y en este caso defensoras de derechos humanos y defensores, pues puedan transitar en esta coadyuvancia, porque de todos modos este quehacer lo seguimos haciendo, ¿sí? Con o sin presupuestos institucionales, pero está trayendo un costo, ¿sí? Un costo que tiene que ver con las vidas y con la salud de las mujeres defensoras de derechos humanos.
Y en este sentido, saltemos un poco después de este contexto, Cristi, hablemos pues de esta memoria sobre mujeres defensoras de los derechos humanos en Michoacán. Comentas que se presentó el 30 de abril pasado. Cuéntanos un poquito,
¿sí?,
de este tema.
Con mucho gusto. Fíjate que ya después de que hicimos estos dos foros y que vimos que todos los puntos sí fueron incluidos en la agenda de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en su momento por el anterior ombudsman, pero ahora contundentemente por el actual ombudsman, porque sí tomaron en cuenta todos estos, lo que arrojó los foros que realizamos 2023-2024, pues vimos que sí se fortalecieron los programas de la Comisión de Derechos Humanos y que sí efectivamente se está desconcentrando, ¿verdad?, la actividad hacia las regiones. Entonces, ha sido útil nuestro trabajo, ha sido muy, muy útil. Entonces, pero dijimos, bueno, ya agotamos el tema de los foros, ya sería como que ahora un tercer foro, como que por moda, no, o por costumbre, no. Entonces vimos que era importante que el quehacer de las mujeres defensoras de derechos humanos en esta fecha tan importante, que es el 29 de noviembre, que se instituyó en 2005 y que se conmemora a partir de 2006 cada año, el 29 de noviembre, en todo el mundo. Uh-huh. Entonces dijimos, bueno, pues hagámoslo en Michoacán, porque hay mucho trabajo, pero está disperso. Entonces, demos la voz ahora a las defensoras de derechos humanos, y fue así que planteamos este encuentro y dijimos, bueno, desde un principio vamos a tratar de que sea, a ubicarlo no en el centro, no en Morelia, sino en el interior del
estado.
Y fue que se realizó en Pátzcuaro. En Pátzcuaro tuvimos la sede en el Colegio Jesuita. El año pasado asistieron 75 liderazgos de mujeres defensoras de derechos humanos provenientes de 16 municipios, todo con el auspicio de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Nosotros no gastamos un solo centavo. Todo lo auspició la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y esa es una gran tranquilidad para uno, porque logramos tener el hospedaje para las compañeras que venían de fuera, porque luego vente, salte a las 3 de la mañana y te vas a regresar.
Las 6 de la tarde.
Entonces, fue muy grata experiencia, estuvimos compartiendo, desde donde antes se pudieron llegar, y desde el traslado lo tuvimos las facilidades con la Comisión de Derechos Humanos, el hospedaje y la alimentación. El programa corrió totalmente a cuenta nuestra, el programa del taller que vivencial que se desarrolló, y el desarrollo de los mismos. Todo, absolutamente, la inauguración, nuestro programa, esto es simbólico, va al centro el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y flanqueado por 5 defensoras de este lado y 5 defensoras de, sí, por favor, porque pues hasta esos detalles, ¿no? Esos detalles que tienes que saber socializar con los equipos de protocolo y demás. Y bueno, así fue. Entonces, quiero compartir que lo que me gustó mucho del taller vivencial territorial, que fue en este caso, bueno, lo impartieron dos psicólogas de Todeumi, Laura Paredes Chamu y también Gabriela Guzmán López. Ellas impartieron taller vivencial territorial y en este resultado me quiero respetar lo que ellas escribieron porque lo mencionaron así: a través de una metodología participativa centrada en el autocuidado, la reflexión colectiva y la construcción de redes, se generó un espacio de encuentro profundamente significativo en el que las participantes pudieron reconectar con su dimensión emocional, corporal y comunitaria. El ejercicio de meditación evidenció el nivel de desgaste psicoemocional que enfrentan las defensoras, particularmente en contextos de violencia extrema, donde incluso se reporta una desconexión con el propio cuerpo como mecanismo de supervivencia. Entre los principales retos identificados se encuentran la falta de reconocimiento institucional, la precariedad de recursos económicos, la estigmatización social del trabajo defensor, así como el desgaste emocional derivado de la sobrecarga de responsabilidades. Estas condiciones configuran un escenario adverso que pone en riesgo la sostenibilidad del trabajo en derechos humanos. Frente a ello, las participantes construyeron propuestas orientadas a fortalecer su labor desde una perspectiva colectiva. Destacan la necesidad de consolidar redes de apoyo mutuo, generar espacios permanentes de autocuidado, impulsar procesos de formación continua con perspectiva de género y fortalecer la articulación con medios de comunicación e instituciones sin perder la autonomía organizativa. Bien, esto fue parte de las conclusiones de parte de todas ellas. Y bueno, esto pues no se da de la noche a la mañana. Pero una de las estamos trabajando en ello. Primero fue con la edición de la memoria, ahora sigue un recorrido por las distintas regiones para llevarles la memoria. Sí, que la tengan ellas en sus manos y ya de ahí sacar con ellas mismas la sede del próximo encuentro de este año, porque va a ser así. Sí, a ver en qué región se hace el encuentro, los temas que a ellas les interesa que ahora se aborden. Y la red en sí está funcionando, porque como te digo, estos casos así los estamos atendiendo, todos estos, nos acaban de hablar de La Piedad, por ejemplo, para otro caso, en fin, etcétera. Y bueno, esto, y lo más importante, ya quedó institucionalizado. Ya lo llevará a cabo la Comisión Estatal de los Derechos Humanos cada año, el día 29 de noviembre, con la participación de las defensoras de todo el estado de Michoacán.
Fíjate, Cristi, se nos ha terminado el tiempo, pero te quiero preguntar por último, felicitarte primero por esta labor, por continuar con esa convicción que siempre te ha caracterizado, que nos incita a sumar, a ser parte, a ser quizá a veces esas defensoras de derechos humanos, ¿no? De manera invisible, quizá más discreta, pero que lo podemos hacer y que lo somos en muchos casos. ¿Qué sigue para este 2026. Sabemos también que hay un foro en puerta, ¿no? Otro encuentro. Sí. La presentación de la encuesta, sí. Sobre un tema de salud mental. En 2 minutos, y perdón que te lo diga así.
Sí, pues cordialmente invitadas e invitados todos. El día 29 de mayo a las 12 del día se presentará en el auditorio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la encuesta estatal sobre salud mental que se aplicó en 2025 y que ya está sistematizada y que será un insumo muy importante para la construcción de políticas públicas a partir de la adecuación de la Ley Estatal de Salud.
Es decir, que el trabajo está hablando por sí solo.
Claro que sí. No. En esta encuesta participaron, no sé, cerca de 2,000 personas de 88 municipios. O sea,
va a ser representativo, sí, bien, del estado.
Bien representativa, sí. Y ya posteriormente, el 5 de junio, tendremos el acto luctuoso para conmemorar pues el segundo aniversario del lamentable asesinato del defensor de derechos humanos Jean-Cadet Odimba. Y pues ya estaremos ahí hablando también en un panel importante que vamos a realizar.
Muy bien. Sí. Pues, Cristi, muchísimas gracias. Me ha dado mucho gusto pues reencontrarme contigo personalmente, porque sí soy una seguidora de tus actividades en redes sociales, y pues aprecio mucho este espacio y este tiempo que le brindas al auditorio de Conoce Tus Derechos.
Muchas gracias a ti, Claudia, y a tu equipo, que pues desde su espacio son también defensoras y defensores de derechos humanos, y recuerden que todas y todos son bienvenidos a Todeome.
Muy bien, pues gracias. Hay una página en Facebook, ¿cierto?
Sí.
Está la página, así, Todeumi. Uh-huh. ¿Y dónde más? ¿Algún enlace?
Ahí está todo en la página.
Ahí viene todo, sí, ahí viene. Todo. Sí, es cierto, sí. Viene, está en el centro histórico, viene un correo electrónico. Sí, sí, ya estuve, sí, hace
teléfonos
rato.
Y todo.
Teléfonos, estuve ahora sí que rondeando la página.
Ah, muy bien, muchas gracias, Claudia.
Muchísimas sí. Gracias a ti. Gracias a Cristina Cortés Carrillo, fundadora de la Asociación Todeumi, colectivo Todas y Todos por los Derechos Humanos de Michoacán. Gracias a Perla Ibáñez Saucillo, a David Rodríguez Barrera en la realización, grabación y transmisión de este programa. Soy Claudia Álvarez Medrano. Tengan linda tarde, buen provecho y hasta la próxima.
Escuchaste Conoce Tus Derechos, programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, donde el respeto a la dignidad humana es nuestro compromiso. Te invitamos a que nos acompañes la siguiente semana en nuestra próxima emisión.